Iturbide sigue cantando.
Iturbide está tremendo. Lo que pasa es que Iturbide estudió francés.
Claro. Ya me entonces, estoy olvidando, la cantó de principio que me he
dado a fin. Y es que los idiomas, si no los practicás, a mí me pasa con el español, si no lo practico.
Y yo lo hice en 2008 y 2009, hace una vida.
Sí, sí, me acuerdo.
Qué lindo idioma.
Es precioso.
Para mí es el que más lindo suena. Tiene una fonética muy difícil, ¿no? Muy difícil.
Ahí yo tengo un prejuicio también, ¿no? Pero a mí me parece, yo tengo la sensación que los idiomas latinos son mucho, ¿no? Pero puede ser eso porque somos latinos y lo sentimos así, pero el portugués suena muy lindo también. El italiano ni que hablar.
Sí, en mi ranking está Francia e Italia como el 1-2.
A mí el portugués me gusta mucho.
Sí, ¿el portugués de Portugal o cualquier portugués?
El portugués, no sé, no sabría distinguir entre un portugués. Pero pero lo que pasa es que es bastante parecido un portugués, el portugués al italiano, y al francés, sí. Tienen muchas cosas. Tienen una dulzura que no tiene de repente los que tienen, bueno, incluso hasta los griegos, que si bien creo que son latinos también, no son
el
latinos.
Idioma griego es anterior.
No, el idioma no, pero digo, ellos se los podía considerar como latinos, pero digo, por los errores económicos que cometen, ¿no?
Ah, bueno. Comparten alguna cosita.
Hay una película de Costa Gravas que me dijo que está muy buena, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Sí, que está. La estaban dando hasta hace poco. No me acuerdo ahora cómo se llama. Pero que está vinculada al momento de la crisis griega. Y que además, yo pensé que Costa Gravas había muerto antes. Sin embargo, sigue trabajando.
Es que me sorprendiste cuando me dijiste de la crisis, porque yo a Costa Gabra lo tengo de la década del 70, 80. Y
claro, cuando hizo Zeta o cuando hizo Estado de Sitio, por
claro,
ejemplo.
Estado de Sitio.
Y su gran película creo que fue Zeta. Uh-huh. Pero está también, es una película que está vinculada a todas las negociaciones que se hicieron a puertas cerradas, creo que se llama la película.
Mirá.
Pero
no me doy cuenta, bueno.
Le vamos a pedir ahora a Manu que busque a ver si la encuentra. Una película de Costa Gravas. Costa
Gravas. Gabras.
Gabras. Siempre me costó decirlo un poco. Pero bueno, independientemente de eso, esos idiomas a mí me pasan que. A mí me pasó una cosa que ustedes van a decir, yo estoy loco, pero no estoy loco, me pasó una cosa así. Yo estuve unos meses hace muchos años, por el 88, en Alemania, ¿no? Y había un lugar donde íbamos a comer con unos amigos chilenos, que era un boliche que vendían pollo muy barato, muy rico, pero que muy al estilo europeo, te sentabas donde había lugar. O sea, de repente te sentabas en una mesa donde había otros, generalmente, porque era así. Y una vez nos sentamos en una mesa y había enfrente dos muchachos y empezamos a hablar y me a los 2-3 minutos de estar hablando me di cuenta que en realidad no hablaban en español, que hablaban en portugués. Y después de tanto tiempo de sentir ese ruido que es el alemán, eso me resultó tan familiar, claro, que no me di cuenta del inicio de que. Pues te digo que
es muy duro también el alemán, es muy.
El contraste entre lo latino y lo anglosajón, digamos, lo germano en este caso, hacía que te familiarizara tanto del portugués que era como el mismo idioma.
Inicialmente.
Es que no sabes si te están hablando bien, si te están riendo, si están puteando. Es muy duro el alemán, de verdad.
Sí, yo. Cuando fui al Mundial de Alemania, nunca pude decir. ¿Cómo se llama? Hauhanhoft. O algo así.
¿Qué es eso?
Que la estación de
tren. Ah.
Nunca lo pude decir bien. Hauptbahnhof, ¿no? Que para mí era muy importante porque en donde estuviera yo tenía que ir a la estación de tren porque de ahí me movía para ir a otros lugares. Y nunca lo pude decir. Y me explicaban. Y a los alemanes les pasa una cosa, que si no se lo decís bien, no te entienden. Yo después, algunos me decían, son insoportables. No. Si ponerle que acá venga uno y te diga que quiero ir a Panteste. ¿A qué?
Claro.
¿Panteste? No sabés que te está diciendo Punta del Este.
Claro.
Entonces, tío, te parecían como antipáticos porque no te contestaban, sí. Pero era porque no te entendías lo que estaba diciendo. Cuando decías treno, le decías un gesto, ¡ah! ¡Juan Hof! Y ahí te llegabas.
Sí. Es difícil el alemán, además, está como. La cantidad de consonante que tiene es difícil para nosotros, que tenemos la mandíbula acostumbrada a pronunciar distinto, ¿no?
Sí, yo no tengo ni idea, como la verdad, yo no.
Yo sé.
Yo soy un negado para los idiomas, así que no sé si es el alemán o.
En alemán creo que sé muy poquitas palabras. Debe ser de los que. Danke, que es gracias.
Danke, que lo decía para todo.
Bueno, para todo. Que gracias creo que es la palabra que en más idiomas conocemos, ¿no?
Dankeschön, es gracias señor.
Claro.
Yo aprendí otra palabra, otra cosa que es viel kost.
Eso me suena a comida.
¿Qué quiere? ¿Cuánto vale?
Ah.
¿Cuánto sale?
Cost, okay. Claro.
Viel kost, esa la aprendí porque era fundamental, tremendo. Y además ahí aprendes a decirle, dame vuelta la maquinita para ver el importe.
Ah, tenés que pedirle eso por las dudas.
No por eso, porque ¿cómo sabía yo lo que me estaba diciendo?
Ah, si claro.
Me decía 19 euros. Yo qué sé cuánto eran 19 euros. Mostrámela, escríbemelo. Sí, sí. Ah, no, yo
fundamental.
Soy horrible. No puedo. No me entran los idiomas, no. ¿Qué haces?
A mí me pasó que en uno de los viajes que más disfruté en mi vida fue cuando estaba viniendo, creo que de Rocha, y atrás había un niño francés hablando con su madre. La sonoridad de ese del niño hablando, qué cosa que disfrutaba escucharlos hablar. Y aparte un niño que ya de por sí es como que va preguntando cosas y todo, pero con el tonito francés y ya con la esa que tienen, que a mí no me sale tampoco hacer. Pa, qué cosa linda escucharlos hablar. Y ahí dije, este seguro que es el idioma que más disfruto escuchar. Y después el italiano porque me hace reír muchísimo.
Ah, el italiano.
Me resulta muy gracioso.
A mí me gusta mucho el italiano. Pero también tengo una raíz que me hablaban italiano cuando era niño.
Hay una
entonces,
familiaridad.
Pero me gusta mucho, me encanta ver. Y ese es un tema que hemos perdido, de alguna manera, por lo menos hemos perdido, que la historia cambió, ¿no? La influencia europea de Francia y de Italia en nuestra vida. Ahora estábamos escuchando a Sass. Casi que no llegan músicos franceses, ni que hablar que no llegan músicos italianos. Que ver una película italiana en alguna de estas, ¿cómo se llama? Plataformas es muy difícil. Tiene que ser un éxito tremendo como aquella de los teléfonos, ¿se acuerdan?
La película. Sí, la que tenían tiraban todos los teléfonos en un.
Sí, no me acuerdo ahora, no recuerdo el nombre.
Que está hecha en varios países, esa incluso.
Creo que de hecho
la original es italiana.
La original es italiana.
Sí, claro.
Sí. Ah,
pero francesa es las últimas grandes, así que yo me acuerdo de Invasiones Bárbaras.
¿Como película?
Sí.
Pero era francesa las Invasiones Bárbaras. Tremenda película.
Y
la continuación de la segunda parte de.
Era Le Petit, que también. Que es una película que está muy buena y que fue como la última, así que vi.
Sí,
acá.
Después incluso muy pocas series hay. Hay una muy famosa ahí que es 10%, que es una serie de una agencia de actores, que está buena. A mí me gustó, que además, entre otras cosas, porque en cada capítulo aparece un gran actor francés que lo representan en la agencia, ¿no? Entonces van apareciendo los dos. Jean Reno, como lo dije, no dije Jean Reno, no dije Jean Reno. Reno. Pero antes había mucho más música francesa, músicos franceses no voy a hablar de Dipiaf, mucho posterior, Gilbert Bécaud, yo qué sé, ahora no me vienen a los nombres, pero y de italianos también, y cine italiano y películas italianas y películas francesas. Y ahora yo no creo que no hayan producido, porque
deben producir más, de hecho. Pero en proporción es tan abrumadora la cantidad de cine norteamericano, sobre todo, que llegamos, que no tenemos tiempo para consumir todo lo que se ha producido en Francia, Italia, Alemania.
Sí, pero tampoco llega mucho, ¿no? O sea, como que a mí me da la sensación que las distribuidoras no les interesa. Yo qué sé.
Puede ser. Pues,
digo, hay un canal que es Europa. Yo no lo tengo, pero... Digo, por ejemplo, la serie, lo que yo más he visto han sido la serie Montalbano.
Claro.
Que ha sido muy exitosa y que incluso la han pasado acá, creo que Canal 5 la pasó.
Sí.
Televisión abierta, pero después no puede ser que no produzcan digo, al estilo de lo que fue la época del neorrealismo, que era imponente, que vos tenías una película en el cartelera todos los meses. Me puedo aburrir de empezar a nombrar la de Lina Wertmüller, Vittorio De Gama, Vittorio De Sica, los directores, ¿no? Héctor Scola, que vos tenías muchas películas. Mirá, estrenaron, como pasa con Almodóvar, ¿no? O como pasa con Woody Allen. Mirá, estrenaron una de Héctor Scola, ¿no? Nos habíamos amado tanto. Mario María, yo qué sé, me puedo poner, me acuerdo una pila de películas. Pero bueno,
acá reivindicamos la cultura francesa y pasamos SAS.
La muñeca rusa será la película que yo decía.
La muñeca rusa de Francia.
Sí.
No la vi.
Esa es como del 2006, 2005, por ahí. Está muy buena también.
Y reivindicamos también la cultura italiana y entre ese hacer mundial siempre abrimos con Maneskin, el primer bloque. Que es, creo que la banda italiana ahora más conocida, puede ser. ¿O hay alguna otra? Es la más conocida, creo, ahora, tipo, más masivo.
Sí.
Ahora que me pasa un dato Juan Chunice, que es canadiense.
¿Las invasiones bárbaras?
Le estoy consultando eso. No, las invasiones. Inversiones me pone, invasiones.
Las invasiones bárbaras es una película tremenda. Si no la vieron y la pueden encontrar, es una película que te hace llorar y reír. Una película.
Qué capacidad que tiene de llevarte en ese estado en minutos.
Maravillosa, maravillosa.
Todo el tiempo.
Y es la segunda parte de otra película, pero que no me acuerdo, tampoco me acuerdo el nombre. No es la segunda parte, es como una continuación. Es el reencuentro de los amigos que hacen la primera película muchos años después. Y y podés decirlo al aire también, ¿no?
A ver. Sí, es como una saga de películas que no tienen como los mismos protagonistas, pero siguen como un mismo concepto, digamos.
Bien, pero no aportaste el nombre de la primera.
Pero, no, pero ya lo podemos aportar porque estamos ligeros.
Está muy bien, pero bueno, capaz que Juancho ni te gana.
Sí. Mirá que está ahí, ¿eh?
Antes de las invasiones bárbaras estaba el Imperio Romano. O sea que tiene que ir por ahí, por ese lado. No,
no, no.
La
no,
crónica
no,
histórica, no. Imperio Romano, invasiones bárbaras.
No, es histórica.
Ya sé.
Es sobre una situación de vida. No la vamos a spoilear.
Es una situación de vida de un grupo de amigos. Una sensibilidad tremenda, una película tremenda. Bueno, yo tengo a mi amigo, seguramente me está escuchando.
Sueño americano o algo así, dice Conchi.
El sueño americano.
Te está ganando.
Mi amigo Carlito Bertolini, que seguramente está escuchando, se está reventando por mandarme un mensaje.
Breaking news.
A ver.
Es la secuela de El declive del Imperio Americano y sucede la edad de la ignorancia.
Bien.
Son
no,
tres.
No estaba tan lejos con lo de Imperio.
No.
Sí, pero no.
Te pegaste ahí como.
Pero.
Capaz que a 4 metros del palo.
Sí, más o menos.
Bueno, muy bien.
Como la de San Lorenzo recién.
San Lorenzo que le va ganando a Platense 1-0 en un partido que me lleva directamente a la década del 90 y no puedo dejar de extrañarla cuando veo lo diferente que se juega ahora en Argentina aquella década. Y lo diferente que juegan sobre todo San Lorenzo, que tenía un equipazo y ahora está muy venido a menos, aunque repuntó. Y Platense, que era un cuadro muy simpático en aquel momento. Y ahora ya no.
¿No es simpático?
No me genera lo mismo. El marrón de su camiseta se ha ido transformando en negro, se ha ido oscureciendo.
Pero bueno, pero eso porque es esta nueva onda de hacer nuevas camisetas, vender cosas. Pero a mí es un plan de equipo, le tengo mucha simpatía porque además lo llegué a ir a ver varias veces.
¿Sí?
Yo vivía muy cerca de Platense.
Claro.
Sí, ya conté la otra vez que Jorge además... el Piñé iba a la colonia de Platense.
Mirá.
La colonia era en verano cuando ibas a un club a pasar el día y
como Amigobios. Amigobios se basaba en una colonia de niños.
Bueno, disculpá, no la tenía.
¿No viste Amigobios, profe?
No vi Amigobios, no lo vi. Disculpá.
No tuviste infancia.
Bueno, tuve otra infancia.
Por lo menos no tuviste infancia en la década del 90.
En los 90 no tuviste infancia, disculpá.
La patrulla de camino, no es lo mismo. No, y veía a Io Silver, el llanero solitario, y su fiel compañero Toro.
¿No? Eso es serie, no dibujito, serie.
Serie, sí, serie. ¿Cómo no?
A nosotros nos pudrió la cabeza Cris Morena, profesor. Por eso estamos
sí,
así.
Sí, está muy bien.
Por eso cantamos la de Lali ahora.
Ahora sí.
Porque nos pudrió la cabeza Cris Morena.
Vino Lali y causó sensación.
Sí.
No la tenía, la verdad, hasta que Se masificó en las redes.
Yo, no es que curta Lali, pero la conozco. Y además estuve escuchando la columna de Cristel, que estuvo recién justo, que estaba hablando del espectáculo que hizo Lali. Y además soportando la impertinencia de Juan Chuní.
¿Qué, por qué? ¿Qué hizo? No la
Juan
Chuní
es un impertinente y entonces le decía cosas. La provocaba, le decía cosas. Anda, eso, al lado de Madonna, o no sé qué. No la vas a comparar con no sé, con qué.
Bueno, yo no sé qué pasó porque estaba editando, pero creo que voy por Juan Chuní.
Ah, pero es injusta la comparación.
Cualquier... No podés comparar, si van a lo que pasó, a que ahora
no,
está...
No, pero creo que Juan Chuní no estaba comparando, sino que la estaba provocando.
Porque capaz que hablaban de los besos que ha instalado...
Ah, exactamente.
Lali en el escenario, y que me disculpe, pero Madonna, con Britney
Spears.
Claro,
y él le decía que lo había copiado a Madonna.
Y sí.
Y a este día.
Pero qué importa. A los gurises de esta época.
Yo tuve varias discusiones sobre eso alguna vez en mi vida, sobre que en realidad los inventos no son otra cosa que las cosas que conocemos ordenadas de otra manera. Y entonces, pero muchas veces me han dicho que esto no es así, y esto es así.
Pero la pólvora está inventada, ¿qué? O sea.
Bueno, sí está, pero hay, sí, igual algún descubrimiento siempre hay, pero bueno. Bueno, hacemos una pausa.
¿Les
parece bien? Y hablamos algo de fútbol, del que se viene. Y y de un detalle que hoy lo estuve conversando.
No.
A mí
dice
me pasan
no.
cosas
dice que. Dice que no, profe. Los productores acá dicen que no.
No hablen de fútbol, profesor. Por favor.
Que
no lo quiero repetir.
Estamos midiendo bien hablando de Lali.
Que me pasa con. Yo tengo, entre mis nietos, tengo uno muy hincha de Peñarol, ¿no? Y está muy preocupado porque tiene miedo que el Benfica lo golee. ¿No? Viste, me dijo, bueno, viste cómo ganó la Copa de Europa. No sé. Digo, pero Peñarol ganó la Copa Libertadores. Digo, ¿por qué tiene que ser tan grande la diferencia? Estamos hablando de la misma edad, estamos hablando de generación. Yo no sé si el Benfica trae un equipo con jugadores que ya contrató de África, de América, de otros lados para formarlos, y entonces tiene una. Dice, no, parece como que ganó por muerte su partido. Pero más allá de eso, y lo dejo presente para el bloque que viene como una, como que dice, una pregunta gancho, porque la gente quedó prendida esperando que volvamos.
Clickbait.
Y es, si nuestros productores en algún momento lo hacen, ¿cómo ha sido el rendimiento de los equipos uruguayos en la Copa Libertadores sub-20 en los últimos 10 años y su relación cómo ha sido con los equipos de primera división en los últimos 10 años? Y ahí vamos a ver como una constatación de que el gran problema de la emigración de jugadores es el resultante de las malas actuaciones. No es que nuestro fútbol es espantoso. Nuestro fútbol tiene un límite en el mercado. Y entonces el mercado los absorbe y se lleva a esos jugadores que 2 años, 3 años antes jugaron en cuartos de final, semifinales, finales, o fueron campeones de la Libertadores.
Absolutamente. Sí.
Me parece que es un tema interesante para que lo podamos conversar. Pero lo hacemos en un instante nada más. Ah, perdón, hoy les recuerdo que dos cosas les quiero recordar. La primera es periodística, que hoy tenemos la gran columna de 13-0 Mundial. ¿Tá? El gran trabajo que están haciendo nuestros compañeros, que la verdad es altamente disfrutable. Habría que hacer ponerla, bueno, ya está en las redes, ¿no? Pero la gente debería encontrarlo porque es altamente disfrutable.